Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y quien los saluda, Marta Belanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
A todos nuestros radioescuchas, liberamigos, liberhéroes, etcétera, etcétera, y todos los demás, no incluidos en las categorías anteriores.
Bueno, vamos a ver si algún día me voy a dejar de reír, pero es que no lo puedo evitar, digo ya, o sea. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, empezando. Pero
si solo digo radioescuchas, entonces
empezamos.
¿Por qué no mencioné todos los demás?
Ay, George, ya. Hoy tenemos una agenda demasiado cargada para que empecemos con estos dimes y diretes al inicio del programa, si no, no nos va a dar tiempo de cubrir todos los temas que queremos abordar en la emisión del mediodía de Libertópolis. Pero hoy quiero comenzar agradeciéndole a los liberamigos que ya están compartiendo nuestro programa. Agradecerle a Edwin Gabriel Ortega Gálvez, a Juan Carlos Ceballos Schaefer, a José Calderón, Estuardo Hernández, Michelle Fernández y Meme Capilla, quien es hoy el que primero compartió nuestro programa y el primero que nos saluda desde Coatepeque. Muchísimas gracias a Meme Capilla, también muchísimas gracias a Michelle Fernández, que también ya compartió nuestro programa, José Calderón por los buenos deseos para este inicio de semana, Estuardo Hernández, gracias por compartir también, Judith Rodríguez, muchísimas gracias, Judith, bienvenida, Salvador Orellana Pontaza, que ya ahorita no sé ni de dónde nos debe estar saludando, Salva, de algún país exótico, dichoso, que puede y vuela y va y todo, ¡ay, qué maravilla! Juan Carlos Ceballos Schaefer, ya llegó uno de los mejores momentos de mi vida, de mi día. Un poquito exagerada, ¿verdad, Juanca? Pero bueno, de mi día, razonar de forma objetiva junto a ustedes. Saludos a todos en cabina. Muchísimas gracias, Juanca. Gracias a Rocío Perdomo, que también ya compartió nuestro programa. También a Germán Vinicio Gómez Barrera, a Leslie Quiñones, que también ya compartió nuestro programa, y además de eso nos deja la siguiente comentario, dice: feliz inicio de mes, aunque nuestras autoridades nos defraudan, cada vez más seamos la diferencia, nos parece, Leslie. Hola, hola a Enrique Peñarranda Ruiz, Marvin Velázquez de León, gracias por las bendiciones y los buenos deseos, lo mismo a Aida Morales Guinea, gracias por ser una de las liberamigas que está compartiendo y dando la batalla de las ideas con nosotros, gracias a la opinión de que qué bonito programa, éxitos que nos deja Marvin Velázquez, también saludos a Noé Hernández, a Salvador Orellana Pontaza, que nos, bien que nos está escuchando, dice, ya en nuestro bello país, Marta y Holanda. Emilce Palencia, saludos y buen inicio de semana laboral y de mes, muy agradecida por tan interesante contenido en sus programas, bendiciones. Y terminamos con nuestro querido amigo Ramón Parellada con su compartido y viva la libertad, esa por la cual, apreciables amigos, debemos de luchar, pero en fin, dar la batalla de las ideas. En fin, ¿qué son todos los temas que tenemos para ustedes hoy? Tenemos, por supuesto, ya para comentar brevemente, porque a fin de cuentas, hoy lunes, recuerden, me corresponde a mí la conducción de la edición vespertina de Libertópolis, o sea que voy a estar con ustedes de 5 a 6 de la tarde. Y en esa hora voy a conversar a profundidad con el licenciado Alfonso Cordón acerca del caso de las comisiones paralelas, las elecciones de la Corte de Constitucionalidad, y brevemente vamos a mencionar ya la confirmación que da la Corte Suprema de Justicia, o la decisión que tomaron en la Corte Suprema de Justicia de que el juez Minor Motto, o ex juez, porque eso es lo que dicen, era juez Minor Motto, no tiene el privilegio del antejuicio, y que el Ministerio Público tiene la libertad de investigarlos por el caso de libramiento de Chimaltenango y otras cosas que consideren que deba ser investigado Minor Moto. Entonces, de eso vamos a comentar con un poco más de detalle de 5 a 6 de la tarde en la emisión vespertina. Pero yo no sé si Jorge, como no va a estar en esa emisión vespertina, sino él va a estar de 6 a 7 de la noche en Libertópolis Negocios junto con María Dolores. No sé, George, si querés tú agregar algo acerca de esta confirmación que dio la Corte Suprema de Justicia hoy de que ya Minor Moto no, por no ser juez, no tiene el privilegio del antejuicio.
Pues ha sido estira y encoge, un dime si diretes un zigzag el que se ha dado en este tema de el juez Moto, de Minor Moto, de si era juez o no era juez. Y finalmente, pues ahora la Corte Suprema de Justicia dice que ya no es juez y que por tanto no tiene el privilegio del antejuicio. Se recordaron que antes los del Consejo de la Carrera Judicial habían dicho que él sí era juez y entonces que sí tenía el privilegio del antejuicio. La forma más fácil de resolver esto es lo que nosotros hemos propuesto toda la vida: hay que quitar el privilegio del antejuicio, así no hay duda quién lo tiene y quién no, pues nadie. Y pero ahorita, en efecto, son muchísimos los funcionarios que gozan del privilegio del antejuicio, y eso hace que sea complicado muchas de las investigaciones y muchas de las denuncias que se pueda hacer. Y pienso que en general se ha ido más hacia el lado de que se ha sobreprotegido a funcionarios en lugar de el supuesto objetivo del privilegio del antejuicio, ¿verdad? Que siempre lo justifican diciendo, no, es para que pueda hacer su trabajo sin que lo estén fregando. Básicamente ese es el argumento, racional detrás del, o más bien irracional detrás del privilegio del antejuicio, que es básicamente para que puedan hacer su trabajo sin que lo estén molestando. Eso, por cosas sin importancia. Pero pienso que en la historia de Guatemala ha quedado claro que aquí se ha abusado más del otro lado, más hacia el otro extremo en el tema del privilegio del antejuicio, que ha sido la excusa para que no se persiga o para que no se investigue crímenes que muy probablemente sí han cometido muchos funcionarios, pero como tienen el privilegio del antejuicio, pues simplemente no se les investiga.
Lo que sí es que ahora, después de esta decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, me imagino que independientemente del juez, porque cambiemos el nombre de Minor Moto por cualquier otro, por el juez Gálvez, Erika Ifán, ¿cómo se llamaba esta señora? La Colocha, George, Jazmín Barrios, o sea...
Gloria Porras.
No, en este caso hablemos solo de los jueces, pues. Me imagino que va a aplicar con el solo hecho que pidan una suspensión temporal porque se van de vacaciones o por enfermedad o cualquier cosa, en ese momento pueden ser investigados porque les aplicaría una decisión similar a la que tomaron ahorita con el caso del juez Minor Moto. Me pregunto, y es una pregunta que sin duda yo le voy a hacer a Alfonso Cordón hoy a las 5 de la tarde, pero no sé, Jorge, ¿tú qué pensás al respecto?
Pues en efecto que están sentando el precedente, porque supuestamente, según la ley de la carrera judicial, ellos, si alguien es juez y pide un permiso hasta por 2 años, según la ley de la carrera judicial, mantiene el estatus de juez, aunque no esté ejerciendo y no le estén pagando, porque puede ser hasta incluso un permiso sin goce de sueldo. Pero según ahora la decisión de la corte, pues no importa lo que diga la ley de la carrera judicial, una vez no esté ejerciendo efectivamente el cargo, no es juez.
Bueno, apreciables amigos, además de este tema, pues también tenemos nuestro reporte semanal del COVID-19, que por la hora que es, George, pienso que la vamos a dejar para después de la conversación que vamos a sostener con nuestro invitado desde El Salvador. Así es, apreciables amigos. Vamos a hacer un enlace, ahorita les digo con quién, con Alfredo Mena Lagos, hasta El Salvador, para que comparta con nosotros un análisis y detalles, por supuesto, de lo que sucedió en las elecciones de ayer en El Salvador para la Asamblea Legislativa o el Congreso de nuestro vecino del sur, que pues yo imagino que ya a estas alturas y a grandes rasgos podemos ya confirmar que lo que se había pronosticado sucedió, George, que el partido Nuevas Ideas, por lo menos debieron haber tenido una mejor idea para ponerle el nombre al partido, pero bueno, vamos a ver estas nuevas ideas de qué tratan,
el partido
aunque me huele.
Ni.
Sí, el partido ni fu ni fa, pero bueno, que estaba en alianza con el partido Nuevas Ideas, que fue fundado por el actual presidente Nayib Bukele, pues ganaron la mayoría de las... Pienso que tenemos una imagen, Marito, de cómo iban las votaciones. Si podemos compartir esa gráfica en PAI que mandé precisamente por la mañana del conteo preliminar de votos por diputados con el 79.86% de actas procesadas a las 7 de la mañana, hoy lunes, este gráfico que les vamos a compartir para quienes lo quieran ver, ya lo tenés, Marito, quien les vamos a compartir, por favor, se pueden conectar, recuerden, a cualquiera de nuestras transmisiones con video en Facebook Live, en nuestra cuenta YouTube. Por cierto, que si todavía no nos está siguiendo en YouTube, ¿qué pasa? Síganos en YouTube, por favor. Y ahí miren esa calidad y la imagen. Es que la mejor calidad con la que estamos transmitiendo es la de YouTube. Para aquellos que nos están viendo desde su Smart TV, lo mejor es hacerlo con la aplicación de YouTube. Vean eso. Pero bueno, les repito ahí, con el 79.86% de actas procesadas a las 7 de la mañana este lunes, este gráfico muestra los votos obtenidos no curules por los partidos, coaliciones y candidatos no partidarios que compiten por formar parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Y ahí pues se queda claro, George, que entre la coalición NI y GANA, pues tienen tranquilamente la mayoría de la Asamblea Legislativa. ARENA, pienso que por lo que estamos viendo, va a ser la primer fuerza minoritaria del partido, y después el FMLN, luego GANA, a las 7 de la mañana de hoy, por lo menos. Y de ahí un montón de colorcitos que saber ni quiénes serán, ¿no? Pero pienso que esa era ya la tendencia, y con casi el 80% de las actas procesadas, esto ya no cambia, esto ya es, efectivamente tienen razón los seguidores de Nayib Bukele de estar, digo, para ellos, estar celebrando esta victoria que ya había sido anunciada. Entonces, con nuestro invitado, apreciables amigos, desde El Salvador, vamos a hacer un análisis de cuáles son las consecuencias que todo este poder que va a tener ahora Nayib Bukele puede tener, no solo en el bienestar de los salvadoreños, sino también en sus socios comerciales principales, y no se diga sus vecinos. Y recuerden que los guatemaltecos pues tenemos una importante relación comercial con los salvadoreños, y son nuestros vecinos con los cuales hemos compartido hasta historia, Jorge, El Salvador. Entonces, este es un tema sumamente importante que vamos a tratar nosotros en unos minutos, cuando ya nos conectemos hasta El Salvador con Alfredo Mena Lagos. George.
Sí, Mario, si puedes poner la otra gráfica, la que mandé, la de el faro, que ellos ponen ahí el cálculo que ellos hacen de la cantidad de curules que obtendría cada partido, que me imagino que va a ser una fórmula similar de complicada como la de aquí.
Como la de Guate.
Sí, porque ellos ponen fuente, actualización de resultados con datos del Tribunal Supremo Electoral y cálculo propio de resultados a partir de la fórmula de cocientes y residuos. O sea, va a ser una fórmula similar a la de aquí. Y porque en la mañana, o sea, en la mañana temprano, como a las 6 de la mañana, tenían que el partido de Nayib Bukele tenía 56, había ganado 56 curules. Ya en esta actualización que le hicieron más tarde, a las 9 y pico de la mañana, ya lo tenían con 55 curules. Y entiendo de que ellos mismos lo ponen ahí, pero igual entiendo que ahorita lo que están cambiante de acuerdo a los resultados que van entrando de los distintos departamentos de los distintos departamentos de El Salvador. Entiendo que hace un ratito acaban de hacer una nueva actualización de los datos generales, pero todavía no, por lo menos no he encontrado una actualización ya con esos datos generales de las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana, cómo quedan las curules, pero muy probablemente va a estar cercano a esto, porque, repito, depende del cálculo de cada quien, porque los del FMLN acaban de hacer una conferencia de prensa y dijeron que están en la ruta de obtener 6 candidaturas, y como ven en el cálculo que hicieron los del Faro, pues ellos obtendrían 4 diputaciones. Entonces, realmente va a haber que esperar hasta el final, que ya estén todos los datos. Ahorita van como el 86-87% de los datos que ya han computado, pero generalmente, pues particularmente en estos con estas fórmulas que se utilizan en las leyes electorales, sí tiene mucho que ver los datos finales para cómo se hace el cálculo y cómo se hace la cifra divisora y todo. Entonces, por el momento, pues el cálculo que están haciendo ellos es de 55 votos o diputados para el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele. En el caso de la Asamblea de El Salvador, entiendo que necesitan 56 diputados para tener mayoría absoluta, o sea, mayoría calificada. Y sin embargo, pues ellos tienen una alianza, entiendo que con el partido Gana se llama, que en este cálculo tiene un cálculo de cinco diputaciones, o sea que entre el partido Nuevas Ideas y el partido Gana tendrían 60 diputados más o menos.
¿Y ni?
Por eso el NI tendría 55 y 5 del Gana, con lo cual llegarían a 60. Al final me imagino que el que va a quedar
es cálculo. Que es NI es Nuevas Ideas. Ay, no, es que cosa, qué cosa.
Y entonces me imagino que más o menos por ahí va a quedar el cálculo final. O sea, en el caso del partido de Nayib Bukele probablemente quede entre los 55 y 56 diputados.
Y ya ellos solo tendrían esa mayoría,
sí,
calificada.
Pero ya con la alianza con Gana probablemente van a tener entre 59 y 61 diputados. Entonces, pero en ambos casos, híjole, estoy votando aquí el
George ya estaba votando su gelato de, sí, primo de Roma, que por cierto, ¿de qué es? Mirá lo que
hoy es de galleta con especias.
De lo rico, ay, me imagino, no, suena todo riquísimo. Tu celular parece que lo está disfrutando, George. Se emocionó mucho George, al extremo de que ya vieron, por eso generalmente en el primer segmento casi que ni quiere hablar George, porque está enfocado comiendo su gelato de primo de Roma, que otra vez, ¿qué dijiste? Se ve riquísimo.
De galleta con especias.
Galleta con especias, pero a ver, contarlo al micrófono, porque creo que solo, sí, yo lo estoy escuchando.
De galleta con especias, es mi
gelato. Y el mío es de limón. Y aprovecho, además de eso, apreciables amigos, hagamos un breve paréntesis mientras Jorge se limpia, para que les recuerde que Primo de Roma cuenta con servicio a domicilio en la capital y ciertos días hasta en Antigua Guatemala. Así que contáctalos ya al WhatsApp 3190-9912. 3190-9912 o llámalos al 2437-7599, 2437-7599. ya encuentran a nuestros amigos de Primo de Roma, y invito a que los sigan en Facebook y en Instagram como Primo de Roma, o los pueden visitar en sus tiendas en el tercer piso de Oakland Mall, en Fontavela y en Pradera Concepción. Bueno, George, ya terminaste de limpiar todo en mi lado, como que quedó ahí. Qué vergüenza si nos está escuchando Estefano, de que la emoción que hiciste, mira eso. Pero solo fue una cucharadita, fue un poquito nomás, una mancha. George va a poder disfrutar plenamente de este delicioso, se mira deliciosísimo, gelato con galleta y especias, qué maravilla. Pero bueno, George, terminemos esto porque ya tenemos que ir con nuestro invitado desde El Salvador.
Sí, y en cuanto a arena, según el cálculo de los del Faro, quedaría con 14 diputados, que sería en efecto la segunda bancada, pero muy lejos de los 55 o 56 de el NI.
Y bueno, veo que a este momento, ¿cuántos son los liberamigos que han compartido nuestro programa? Veamos, vamos a hacer un refresh. Lástima que en YouTube no puedo ver cuántos lo están compartiendo, pero sí aprovecho a saludar a Felipe Rosales, que se ha conectado desde su Smart TV, no sé, pero ya conectado Felipe Rosales desde YouTube saludándonos y listo para escuchar a nuestro invitado Alfredo Mena Lagos desde El Salvador, para que comentemos la decisión que han tomado la mayoría de los salvadoreños de darle un poder casi absoluto, casi ilimitado a Nayib Bukele. Y que nos comenten, yo quisiera saber de qué tratan esas nuevas ideas, Ni. ¿De qué tratan, Ni? ¿Qué nuevas ideas? A ver, ustedes, apreciables amigos, ya saben que lo que quería era 26 liberamigos que ha compartido en nuestro programa, que se animen más de los que nos están escuchando en la 102.1 FM o en otros medios, a que en un par de minutos se conecten, compartan nuestro programa para que no solo pongamos nuestras barbas en remojo, o sea, sino que pongamos atención a cuáles son esas nuevas ideas que van a impulsar el partido de Nayib Bukele, que ahora, pues, bueno, como decía, tendrá el poder casi absoluto en El Salvador. Bueno, solo rápidamente para terminar la agenda que tenemos para hoy. Hoy lunes, pues, vamos a compartir con ustedes nuestra actualización de los casos activos y otros datos del COVID-19. Y también tenemos como invitada, recuerden que hoy es el lunes del mes, y ya había yo anunciado desde el mes pasado que ahora el primer lunes hábil del mes íbamos a compartir con María Martí del Ayn Rand Institute para Latinoamérica, para Latinoamérica, y vamos a compartir un tema que pienso va a llamarle la atención particularmente a aquellos que están compartiendo con nosotros en el Club de Lectura de la Liga de los Libereros. Pero aunque sea que usted no esté compartiendo, la historia de Jeff Allen, que es un punto importantísimo de la rebelión de Atlas, nos puede dar alguna idea de esas nuevas ideas que promueven algunos, a dónde nos pueden llevar. Entonces, por eso con María decidimos que íbamos a comentar esa, la historia de Jeff Allen. Así que yo espero que nos acompañen muchos, sobre todo aquellos que no se han suscrito todavía a la Liga de los Liberhéroes y no saben de qué trata esta historia. Se van a sorprender porque tenemos mucho, mucho que aprender de esta experiencia, particularmente por lo que está sucediendo en gran parte del mundo. Antes de irme a la pausa, voy a terminar de saludar a los oyentes que están compartiendo nuestro programa y que nos están ya acompañando. Bueno, quiero, nos habíamos quedado con Ramón Parellada, de ahí creo que ya habíamos saludado también a Emilce Palencia, Gracias a Ana María Villalobos Martínez por compartir nuestro programa, a Jane Rey, que también ya lo compartió, a Manuel Figueroa, que nos acompaña desde Jalapa, Evelyn Mengíbar también ya compartió nuestro programa, saludos a Mario Moreno, Archie Hernández, gracias Archie por compartir nuestro programa, lo mismo, saludos a Yuli Moines, a Lucrecia de Sáenz, a Juan Godínez, que ya compartió nuestro programa, al igual que Rocío Quiroa Rabanales, y a Carol Piedrasanta, que ya dice presente con el siguiente comentario. Dice, entonces, teniendo la mayoría en el Congreso, Bukele, ¿creen que va a abusar de ese poder? Es una pregunta que le vamos a hacer a nuestro invitado Alfredo Mena Lagos. Rodrigo Senior dice, buenas tardes, Emilia y Jorge, muy buena transmisión, sigan adelante, gracias. Juanca Gómez, saludos desde Orange Park, Fort Lauderdale, compartido y felicitaciones por otro mes, muchísimas gracias. Y finalmente en YouTube, ya no tengo más que agradecer, solo me falta agradecerles a Verónica Ruiz, a Pedro Pablo Vázquez, que se comunican conmigo por medio de Twitter. Y en un rato pues voy a compartir con ustedes, aunque pienso que, bueno, Verónica, agradecerle que haya compartido nuestro programa, y el comentario de Pedro Pablo tiene que ver precisamente con el caso de los salvadoreños. Dice, es posible que en el futuro cercano los salvadoreños se tengan que lamentar por darle tanto poder a un solo partido. Cualquier proyecto de aquí en adelante será solo cuestión de ordenar desde el Ejecutivo al Legislativo para que se haga realidad. Y agrega, yo sí creo que es posible una nueva dictadura en El Salvador, y el sistema de pesos y contrapesos de aquí en adelante va a brillar por su ausencia, porque Bukele sí que tiene ínfulas de dictador moderno, vaya tiempos en los que vivimos. Vamos a una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos. ¡Ay! Saludos a todos los que se han ido sumando a YouTube, a José Manuel Castillo Hernández, a Erlinda Chilel, y gracias a José Manuel por las gracias que nos da por el aporte que hacemos a esa batalla de las ideas. Aporte que ustedes pueden apoyar suscribiéndose a la Liga de los Libereros y aprovechar, además de eso, a participar en el conversatorio de esta semana, de este mes, el 18, que va a estar buenísimo para aquellos que no saben qué son las criptomonedas, por qué invertir en criptomonedas y cómo hacerlo. No se lo deben de perder. Pero recuerden que este es un beneficio exclusivo para los suscriptores de la Liga de los Libereros VIP Plus, y aquellos que se quieran suscribir, lo más fácil, bueno, les podemos decir, vayan a patreon.com/libertopolis, pero para mí lo más fácil es ir a libertopolis.com, y ahí van a ver el banner que dice suscríbete a la Liga de los Libereros. Suscríbanse desde ya para no perderse esta importantísima información que nos va a compartir David Au. Pero Jorge, ¿algo más que querrás agregar?
Sí, solo recordarles, es el jueves 18 de marzo a las 7 de la noche con David Au, que es el CEO de Invesco, que es la empresa que representa la aplicación Abra aquí en Guatemala. Y él va a ser precisamente sobre, él va a explicar qué son las criptomonedas y cómo se puede invertir en ellas. Así que no se lo pierda, vaya al sitio libertopolis.com, ahí selecciona donde dice únete a la Liga de los Liberhéroes y va al sitio Patreon, donde usted se puede suscribir en los niveles Plus y VIP.
Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos unos minutos desde El Salvador con nuestro invitado, apreciables amigos, que es Alfredo Mena. Ya regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya en el segmento de Libertópolis al mediodía, donde vamos a tener el gusto de conversar con don Alfredo Mena Lagos acerca de las recientes elecciones en El Salvador, donde la mayoría, y parece ser que va a ser la mayoría calificada, de los salvadoreños que asistieron a votar, eligieron darle un poder casi absoluto, con muy, muy pocos límites, que quedarán a cargo de las Cortes en El Salvador, al actual presidente Nayib Bukele. ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta decisión? ¿Cuáles son esas nuevas ideas que pretende impulsar el partido del presidente bajo su dirección? Pues bueno, de eso nos va a conversar Alfredo Mena Lagos, a quien le damos la bienvenida. Don Alfredo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, es un gusto platicar con ustedes, especialmente que existe un lugar especial en mi corazón para Guatemala.
Gracias, don Alfredo. Sabemos del aprecio que usted le tiene a Guatemala. Y en Guatemala habemos muchos que sin duda también apreciamos a El Salvador, a los salvadoreños, y que sabemos que compartimos historia, compartimos fronteras, compartimos muchísimas cosas más. Entonces, pues, nos gustaría que hoy usted nos comparta sus reflexiones acerca de la elección que ya se había pronosticado. No hay ninguna sorpresa de que iba a ganar el partido del presidente Nayib Bukele. Que a grandes, antes de que entremos ya en detalles y que nos comente acerca de estas nuevas ideas que se supone que tiene el partido, que así se llama, Nuevas Ideas, ¿nos podría comentar en general qué pasó ayer en el día de las elecciones, cómo transcurrieron, si hubo algún problema durante el proceso, etcétera?
Mire, las elecciones fueron bastante concurridas. Lógicamente, para algunos de nosotros los resultados fueron, si no totalmente sorprendentes, muy sorprendentes. Incidentes hubieron pocos, me atrevería a decir que fueron bastante tranquilas. Los abusos se cometieron más que todo del oficialismo, y eso es lo preocupante, la actitud del gobernante. Más adelante le voy a pormenorizar mi opinión, pero las elecciones fueron bastante concurridas y tranquilas.
En ese caso, don Alfredo, ¿se puede decir de que los resultados sí reflejan básicamente lo que la población estaba, lo que la gente votó?
Sí, mire, yo tengo confianza en las autoridades electorales. No siempre he estado de acuerdo con nuestro sistema electoral, pero sí creo yo que ha habido bastante transparencia en las elecciones.
Don Alfredo, participaron bastantes partidos en estas elecciones. ¿Cuántos, antes de que nos comentes acerca de cómo pues ya quedaron las elecciones, ¿cuántos nos podría comentar acerca de cómo está integrada la Asamblea Legislativa del Salvador? ¿Cuántas curules tienen? Y pues bueno, en general, su opinión acerca del trabajo de la Asamblea. ¿Y cuándo cambian? ¿Y cuándo cambian también los actuales diputados cuando le entregan sus curules a los diputados que quedaron electos ayer?
Mire, en cuanto a la distribución de curules, no le puedo decir porque los resultados no han sido establecidos. Ahorita lo que se ha hecho es un conteo de urnas. Creo que llevan un 80-85%. Creo que van un poco retrasados en el conteo de los votos cruzados, que eso puede modificar un poco el otorgamiento de curules. Y definitivamente tenemos un respiro hasta el 1 de junio para que las autoridades anteriores entreguen a las autoridades futuras.
¿Cuáles son las propuestas, estas nuevas ideas que trae el partido del presidente?
Mire, me atrevería a decirle que nuevas ideas no hay una sola. Esto de nuevas ideas es una maniobra publicitaria para desligarse de los antiguos partidos y de las antiguas prácticas. Sí, me atrevo a decirle de que inclusive hay ideas antiguas en nuevas ideas. Y las ideas antiguas es el abuso de poder, la corrupción y el populismo. Así que yo sinceramente no auguro un buen futuro para El Salvador y no auguro un buen futuro para el mismo partido Nuevas Ideas, porque este gobierno está heredando una situación explosiva económicamente hablando. Es un partido que está heredando una alta deuda. Si la comparamos con Guatemala, es exagerado. Creo que en Guatemala la deuda como porcentaje del PIB es del 40 y pico%. En El Salvador es el 93%. Eso le debe dar una idea de lo que está, de lo que va a tener que enfrentar el país y este gobierno. La corrupción que se ha dado es excesiva, o sea, nosotros hemos tenido corrupción en todos los gobiernos, pero yo nunca me imaginé el descaro que ha habido con esta gente. Creo que para poder solventar sus problemas tributarios, estoy seguro que se van a inventar nuevos impuestos, van a incrementar impuestos que ya tenemos, y esto no augura muy bien para el desarrollo económico de El Salvador. Así que, ¿qué más le puedo decir? Yo creo que el futuro de El Salvador es sombrío. Espero que esta gente no cometa mucho atropello. Yo en lo personal creo que el estilo de gobierno es autoritario. Estamos ante un Chávez sin tanta carga ideológica como hubo en Venezuela, pero sí es un populismo y un desprecio hacia la democracia. Este gobierno, en el año y centavos que tiene de estar en el poder, se ha caracterizado por la violación al Estado de Derecho, al intento de violentar el balance de poder, que es una de las cosas serias que ha ocurrido aquí en El Salvador. Va a haber, prácticamente no va a haber ningún control del Ejecutivo, porque creo que la Asamblea va a estar en manos de él, y de ahí viene el sistema judicial, ¿verdad? Que nunca ha sido ejemplar, pero por lo menos ha habido un peso y contrapeso. Se han podido evitar ciertos abusos, pero eso creo que va a desaparecer.
Jorge.
Don Alfredo, si nos puede explicar un poco para nuestros radioescuchas que no necesariamente tienen el concepto de cómo funciona las elecciones en El Salvador. Aquí en Guatemala normalmente en las elecciones son así, elecciones generales en donde se reemplaza al presidente y se reemplaza todo el Congreso, por ejemplo, y a todas las alcaldías en una misma elección, mientras que allá ustedes lo tienen escalonado, en el sentido de que, por ejemplo, usted acaba de mencionar que el presidente Bukele pues ya tiene año y pico de estar en el cargo, y ahorita se renueva la asamblea. ¿Cuándo tocaría cuándo termina el periodo, termina el periodo de Bukele, y en El Salvador existe la reelección o no?
Mire, en El Salvador no existe la reelección. El periodo de Bukele termina en el 2024, o sea que tenemos 3 años más. Esta asamblea creo que se va a renovar dentro de 3 años. Casi en el mismo periodo de Bukele. Por eso es que yo no necesariamente le auguro un buen futuro a este partido nuevas ideas y viejas mañas, como le digo yo. Las próximas elecciones van a ser quizás hasta más críticas que estas, porque como usted dice, se va a renovar el Ejecutivo y se va a renovar el Legislativo y el Municipal. Aquí, en un intento por crear un balance de poder, se escalonaron las elecciones, que creo que fue una buena manera de hacerlo. Así que así estamos aquí en El Salvador.
Otra pregunta con relación al tema, ahora en el caso de que, y que aparentemente es lo más probable con los datos que han surgido hasta ahorita, de si no solo el partido Nuevas Ideas, lo podría hacer junto con la coalición esta que tiene con los de Gana, que van a tener, lo más seguro es de que van a tener mayoría calificada en el Congreso. ¿Eso qué implicaciones tiene en El Salvador? Por ejemplo, yo en alguna nota vi que podían hasta cambiar la constitución. En el caso de Guatemala, no es tan fácil, incluso aunque tuvieran alguien la mayoría calificada, el cambiar la constitución, porque tiene que irse a una asamblea, a una votación así de toda la población y todo. Pero ¿cómo funciona eso en El Salvador?
Mire, aquí en El Salvador ese es uno de los graves riesgos que se está corriendo, porque inclusive el Ejecutivo ya montó una comisión para estudiar el cambio constitucional. Aquí la mecánica para cambiar la constitución es que una asamblea propone los cambios y otra asamblea ratifica los cambios. O sea que hay ese como candadito de seguridad que ojalá funcione, porque yo vaticino que esta asamblea y este gobierno van a tener un desgaste tremendo de cara a las siguientes elecciones. Así que lo que se esperaría es que la siguiente asamblea legislativa no sea de la misma tónica que esta.
O sea, solo para recapitular lo que dijo, por ejemplo, si ahorita quieren hacer modificaciones constitucionales, las propone el Congreso, las propone el presidente o quien sea, la comisión esta que usted mencionó, las aprueban en el Congreso y se quedan ahí dormidas hasta que se elija un nuevo Congreso, que es el que tendría que votar nuevamente si las ratifica o no, ¿lo entendí?
Así es correcto. Esta futura asamblea propondría y la siguiente asamblea ratificaría.
Ok. Usted dice que piensa que va a tener un desgaste muy grande el gobierno ahora que va a tener mayoría calificada en el Congreso. Pero el presidente Bukele ya lleva año y medio, un poco más, en el gobierno. Y hasta ahorita, que supuestamente el hecho de que se hagan así elecciones escalonadas son precisamente para que estas elecciones de mitad de periodo, si lo quiere llamar así, puedan servir como una, ya sea que si la gente está de acuerdo para darle más poder, por así decirlo, y si no está de acuerdo con lo que ha hecho el presidente, pues limitarlo. En este caso, pareciera ser de que la gente estuviera de acuerdo con las actuaciones de Nayib Bukele para haberle dado más poder en el Congreso. No sé qué opina usted al respecto.
Mire, aparentemente eso suena real, pero la realidad es que este tipo ha tenido un dineral, más de 3,000 millones de dólares para gastarlo, porque en muchos casos se ha gastado, no se ha invertido. Creo que El Salvador es quizás uno de los países en el mundo que mayor porcentaje del PIB ha gastado en la pandemia, entre comillas, que para lo único que ha servido es para hacer populismo, entregar, si este tipo ha entregado casas a la población sin ninguna licitación, ha entregado paquetes alimentarios que han ido a dar hasta México, porque han aparecido paquetes alimentarios de El Salvador en el sur de México. O sea que usted se puede imaginar el descontrol que ha habido. Ahora, eso no le va a durar porque el dinero yo creo que ya se le acabó. Hay una práctica más que ojalá no se dé, pero creo que en la desesperación de este tipo de conseguir dinero, corremos el riesgo de que desdolarice la economía. Y ese sí va a ser el acabose del país y de este gobierno, porque se va a desatar una espiral inflacionaria. Y tenemos ejemplo de eso. No sé si ustedes recuerdan Argentina, que desdolarizaron y de repente hicieron el famoso corralito que tuvieron, confiscaron los dólares que habían adentro del país y empezaron a imprimir pesos. Y Argentina ha sido una de las reinas de la inflación, ¿verdad? ¿Y quién paga la inflación? La inflación la paga el pobre. La inflación la paga el que vive de un salario. Porque la demás gente acomodada tiene cómo protegerse de la inflación. Pero el que verdaderamente paga en una espiral inflacionaria es el pobre y el que vive de un salario.
¿Y qué necesita Nayib Bukele para desdolarizar la economía salvadoreña?
La mayoría calificada. Ahorita tenemos una legislación monetaria que es lo que se llama el bimonetarismo. Y lo único que necesita es un decreto supermayoritario en la Asamblea que elimine esa ley y que volvamos al colón.
¿Ha mencionado algo el presidente Bukele de tener la intención de hacer la desdolarización?
Mira, este tipo es experto en manipular la información. Yo a veces creo que a él lo está asesorando desde la tumba Joseph Goebbels, que fue el que asesoró a Adolfo Hitler en la Alemania nazi, porque este miente y lo hace verdad. Él ha negado rotundamente que va a desdolarizar, pero lo ha hecho de una manera astuta, porque desde el momento que él mencione la posibilidad de desdolarizar, se desata una fuga de capitales en este país que quién sabe si nos volvemos a levantar.
Don Alfredo, ¿algo más que quiera compartir con nosotros antes de que terminemos esta conversación?
Mire, como usted sabe, yo quiero mucho a Guatemala. Y yo quisiera que esta lección que estamos viviendo los salvadoreños la tomaran en Guatemala. Aquí hemos cosechado lo que hemos sembrado. Aquí creamos un monstruo que se llama la partidocracia, que es el reino de los partidos políticos gobernados por los dueños de los partidos, y eso lo han hecho a costa de la población, a través del mercantilismo y a través de del populismo, que es una mezcla peligrosísima, porque cuando usted tiene el populismo acompañando al mercantilismo, destruye el Estado de Derecho, destruye las libertades y garantías individuales y termina destruyendo los intereses de la población. Yo se lo digo con todo aprecio y corazón, yo no quisiera que esto le pasara a Guatemala. Creo que Guatemala tiene mucho mejores condiciones que nosotros, ha tenido una empresa privada, creo yo, más responsable que la nuestra. La nuestra, aunque yo he sido miembro de algunas cúpulas empresariales, siempre he criticado el mercantilismo y los privilegios mal habidos que han terminado sacrificando a la población. Y creo que la población ahora le está pasando la factura a ese sistema mercantilismo partidocrático y es el precio que estamos pagando.
El problema es que la gente que vota por el populismo, la gente que vota por el almuerzo gratis, porque pues con el dinero de otros, qué fácil es comprar casas y regalarlas, qué fácil es comprar computadoras y regalarlas, cuando se tiene el poder, de quitarles a unos parceros esos regalos, pero quedándose, pues precisamente el que está quitando y regalando, quedándose con la mejor parte. Pero lo que hay que hacer, hay que hacerle ver a nuestros compatriotas y a todos en general, es que a fin de cuentas, si usted lo mencionó en algún momento, don Alfredo, las personas que ya tienen cierta reserva de capital van a protegerse y en el peor de los casos van a optar por emigrar legalmente a otros países. Lo que no tienen los más pobres cuando se empiezan a morir de hambre, como en el caso de Venezuela, por más casas, por más computadoras, por más comida que en un principio les regalen o cualquier otra cosa, eso se va a acabar, como bien lo dijo usted, en algún momento. Y quienes realmente van a pagar la factura son los más pobres, que suelen ser los que votan, o no tanto los más pobres, sino los que tienen ingresos medios o clase media, como se les llama dentro del análisis marxista, los que terminan pagando esa factura, los que a fin de cuentas no les queda de otra más que emigrar ilegalmente y arriesgar hasta su misma vida para poder llegar, en el caso de nuestros países, a El Salvador. Así que, pues yo por supuesto no deseo que eso le pase a mi país, pero tampoco lo desearía para ustedes. Así que esperamos que logren dar esta batalla y que por lo menos el tiempo en el cual Nayib Bukele goce de un poder casi absoluto, pues lo logren pasar, don Alfredo. Así que nuestra solidaridad es de Guatemala.
Mire, muchísimas gracias y yo los incito y les agradezco a ustedes, los periodistas profesionales, educados, decentes, que se han tomado la misión de educar y advertir a nuestras poblaciones. Y en ese sentido, hay que continuar la lucha. Esto es algo que es una obligación nuestra. Y también hay que ver que esto no es nuevo en nuestros países. Y tenemos el ejemplo de Nicaragua. Tenemos el ejemplo de lo que pasó en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, con la diferencia de que los países de Sudamérica son riquísimos. Nicaragua es un país potencialmente riquísimo, pero que está viviendo la miseria. El Salvador no tiene esas condiciones. El Salvador es un país muy limitado en recursos. Y ese es el temor que tengo yo, un segundo estallido social que desemboque en un estallido bélico.
Bueno, don Alfredo, gracias por compartir con nosotros y pues vamos a estar en contacto con usted para darle seguimiento a la nota.
Perfecto, que Dios los bendiga y les deseo lo mejor.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes unos minutos y por supuesto que vamos a compartirles los mensajes y los comentarios que han dejado nuestros oyentes a esta conversación con don Alfredo Mena Lagos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Les voy a leer rápidamente los mensajes que nos han dejado y luego, amigos, vamos a pasar a nuestro segmento de la actualización semanal del COVID-19. Pero veamos por dónde me había quedado, ya no me recuerdo, veamos. Creo que habíamos llegado a Yuli Moines, gracias a Lucrecia de Sáenz, a Juan Godínez por compartir, Rocío Quiroa Rebanales, Carol Piedrasanta dice, entonces, teniendo la mayoría en el Congreso, ¿qué le creen que van a abusar de ese poder? Yo sí considero que va a abusar de ese poder, y muy sabio es esta idea de Lord Acton, que dice: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. De ahí Rodrigo Senior, así ya lo habíamos saludado, también a Juanca Gómez, creo que ya los había saludado a todos también, Carlos Molina de Dios, gracias por compartir, al igual que a Juan José Barrios, gracias también por compartir nuestro problema. Gilbert CZ dice: en gobiernos históricamente corruptos, esto de los pesos y contrapesos es solo un engaño. El Salvador tiene la suerte de tener un buen presidente y vale la pena arriesgarse como se arriesgaron los salvadoreños y no estar como Guatemala. Pues yo sí no voy a coincidir con don Gilbert, definitivamente podemos estar peor de como estamos si le damos el poder absoluto a una persona. Repito, el poder absoluto tiende a el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. U otra forma de entenderlo es: en arcas abiertas hasta el justo peca. Y por cierto, el mismo Nayib Bukele ha sido ya señalado en varias ocasiones de corrupción. Pero sucede esa idea mística, George, de algunos que como viene y ataca a los ricos, a los poderosos y cuestiona, y bien lo dijo don Alfredo, aquí responsables de esto son los políticos anteriores, y tienen toda la razón, pero no solo los políticos, sino todos aquellos que votaban por esos políticos, que otorgaban privilegios, políticos corruptos, y a fin de cuentas no entender que el origen del problema está en el sistema de pesos y contrapesos, por supuesto que funciona. El problema es cuando ese sistema de pesos y contrapesos es solo del diente al labio, léase, está solo en papel y no se respeta. Ese es el origen del problema. Entonces, no es que no funcione en países históricamente corruptos, es que la realidad es que ese sistema solo ha existido como una intención, pero a la hora de que vas a ver cuáles son las normas, cuáles son las reglas, la realidad es que el sistema de pesos y contrapesos no existe. O es muy frágil y por eso fácilmente lo vencen. Entonces, yo sí no coincido con don Gilbert, y el mejor ejemplo está en Venezuela. Andrés López Oshlag dice: felicitaciones aquí en sintonía desde Quetzaltenango, abrazos, bienvenido Andrés. Carol Piedrasanta dice: se notó que la gente sí fue a votar, se notó la preferencia por el partido oficial, aquí no creo que suceda eso, si votaran por un congreso en estas fechas, el partido oficial no ganaría. Yo no sé, Carol, pero a mí no me parece algo alegre, pero sí coincido con usted, no me parece algo positivo. Yo voy a coincidir con el análisis que compartió con nosotros don Alfredo Mena Lagos, y espero que aunque tenga el poder casi absoluto Nayib Bukele, pues a fin de cuentas tenga aunque sea un poco de visión de largo plazo, si él quiere seguir viviendo en El Salvador, ¿verdad? Igual una vez que es muy probable que quiera hacerlo, porque hay algunos que quieren más que dinero, lo que quieren es que están enamorados del poder. Entonces, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el coronel Chávez, el teniente coronel Chávez, Hugo Chávez, él pues ya había acumulado miles de millones de dólares que han ido apareciendo desde cuando todavía estaba vivo. O sea, la corrupción de Venezuela, desde que llega Hugo Chávez al ejercicio del poder, hizo ver chiquitos a todos los corruptos venezolanos anteriores. El punto es que el discurso de los pobres contra los ricos, de que aquí vengo a defender a los oprimidos y usted está muy mal porque no le ha dado el gobierno todo lo que usted debería de darle, y esa idea del almuerzo gratis que tienen algunos, que tan fácilmente los populistas de todos los colores venden, pega y se llega a sembrar en el resentimiento, en la envidia que algunos tienen, la frustración que muchos viven de que muchos que trabajan, yo no soy de la opinión que únicamente los haraganes votan por los populistas. Considero que hay mucha gente que trabaja de sol a sol, como dice el refrán, y que se deja encantar por los populistas porque están frustrados, porque están enojados, porque están como un libro que escuché el fin de semana, Jorge, que dice que el problema aquí no es de el al fin, no voy a coincidir con algunas de las conclusiones definitivamente del libro, pero dice que el problema no es el que se vaya superando la pobreza, porque mostró con evidencia de que en los últimos 250, 300 años la calidad de vida en general del ser humano ha mejorado exponencialmente, lo que nosotros sabemos perfectamente gracias a la revolución industrial, pero que el problema no es cómo la gente está y si tiene condiciones la mayoría para vivir y vivir cómodamente. El problema es la desigualdad, entre comillas, y la envidia que se genera de basta, bueno, yo okay, yo gano 100,000 al año, pero el de al lado gana 150,000, entonces yo quiero 150,000, entonces lo que a mí me molesta es el de 150,000, y el de 150,000 va a resentirse del que gana 500,000. Entonces la gente, en lugar de estar viendo lo que tienen y cómo han progresado y cómo han mejorado su calidad de vida, están más interesados en ver qué tienen los otros. Y esto se vuelve si tú esto lo venís y lo mezclas dentro de un contexto de un sistema de incentivos perversos, porque en Guatemala, por ejemplo, y en México y en El Salvador y en casi todos lados, lo que existe es un sistema de incentivos perversos que nosotros lo hemos explicado en varias ocasiones y con mucho gusto lo podemos seguir explicando, que lo que hace es que atrae al ejercicio del poder a los peores representantes de la sociedad, a los corruptos, a los estafadores, a muchos más. ¿Y qué hacen con eso? Van a acumular fortunas. Entonces, tenés ese caldo de cultivo que lo que hay es muchas personas que lo que quieren es explotar. Y ya no buscan quién te la debe, sino quién te la paga. Y llega un hombre encantador porque tiene personalidad, que tiene carisma, que es joven, que en lugar de utilizar el tacuche como lo utiliza mi amigo George con todo y su corbata, él va a llegarte en jeans, en tenis, como yo, con una boina de béisbol, con una gorra de béisbol al revés, y entonces aquí está el presidente cool, y qué maravilla. Entonces encanta a la gente, y lo peor es que llega con el discurso que tiene bases en la realidad, en contra de los corruptos. Entonces la gente lo mira como su ángel salvador y votan con la emoción, que no muchas veces es ni siquiera el corazón, sino que votan con el hígado. Y después, la ironía es que los que más ingresos tienen, más capital tienen, son los que definitivamente van a perder un montón cuando llegan los gobiernos populistas al ejercicio del poder. Pero son los que más probabilidades tienen de lo que les queda, sacarlo e irse a vivir cómodamente a otro lugar, como sucedió en Venezuela, como sucedió en Cuba, como ha sucedido en muchísimos otros lugares. Eso es lo que hay que entender. ¿Y quiénes son los que se quedan muriéndose de hambre? Iba a decir otra cosa, pero bueno, ya imaginarán los oyentes. Precisamente los más pobres. Y muchas veces esos más pobres ni siquiera van a votar. Sino que otra cosa interesante de este audiolibro que escuché el fin de semana pasado es que efectivamente los que más votan por este tipo de partidos y este tipo de personajes, como Nayib Bukele o cualquier otro, que tiene ínfulas de dictador, son aquellos que tienen ya cierta comodidad. O sea, ya tienen resuelto, ya no son pobres, vaya, ya no son pobres, o sea, no son, o no viven en extrema pobreza. Y básicamente los que viven en extrema pobreza son los que sus condiciones de vida son similares a la época preindustrial, que son los que peor les va en este tipo de situaciones. Entonces, pues bueno, vamos a ver si con ese poder decide tomar buenas decisiones Nayib Bukele y efectivamente sus ideas sean nuevas y no reciclar el socialismo del siglo XXI y lo que proponga es, en lugar de subir impuestos, eliminar trabas para atraer inversiones y a ver quiénes se arriesgan dentro de las condiciones de alguien que va a ejercer el poder casi sin límites a invertir y crear fuentes de trabajo productivo, que es la única forma en el largo plazo de mejorar tu calidad de vida y vivir feliz y poder no solo satisfacer tus necesidades básicas, sino tus deseos, caprichos, porque no, si es con tu dinero sos libre de hacerlo, el dinero que tú te has ganado. Pero tristemente, en países como nuestros y El Salvador y otros, es un caldo de cultivo para estas situaciones, porque tristemente se ha, y lo vemos en las redes sociales, en nuestro país y en general, lo que hay es una cólera contenida, que tarde o temprano, hay que recordar que no hay peor consejero que las emociones, y más cuando esas emociones son de emociones destructivas, emociones violentas, etcétera. Entonces, vamos a ver qué pasa en El Salvador. Pero bueno, en fin, voy a terminar de leer los comentarios. Jane Rey, dicen, habría que ver. Juan José Saror dice, es una limpia, los partidos viejos, Aranas más que todos, muchos han robado. Sí, es lo que dijimos. O sea, que efectivamente se basan en hechos verdaderos, aunque hacen una especie, la falacia que se llama la falacia del package deal, que mezclan juicios verdaderos con falsedades y con mentiras, pero todo lo venden como un paquete. Entonces, dentro de ese contexto, de esa falacia del package deal, la gente dice, bueno, este sí es cierto, los políticos son corruptos, sí es cierto, hay muchos mercantilistas y privilegiados en nuestro país, sí es cierto, entonces vota por mí porque yo soy la solución, yo soy el salvador, porque soy el único que le digo, tú corrupto, vete, tú corrupto. Entonces, qué fácil es ese discurso, en lugar de profundizar, aclararse las ideas y profundizar en los orígenes reales de las condiciones en las cuales se vive. Norma Girola dice que hay mala señal, pero fue la única que lo mencionó. Entonces lo lamento, espero que se haya arreglado, porque probablemente el problema era de su recepción, Norma. Carol Pereda Santa dice, yo lo que veo es que es un presidente con mucha aceptación y eso se ha demostrado. Igual fue Hugo Chávez, Carol. Jane Rey, sí, tiene algo de razón el señor de la entrevista, por lo que he sabido de salvadoreños que conozco, no ven un buen futuro, como todos acá pensamos. No todos, a mí no me incluya entre ese todos, Jane. Yo sí considero que son varios los escenarios, pero que el escenario, dentro de los escenarios posibles, el más probable es que los próximos años no vaya a mejorar, en el largo plazo, no vaya a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, sino todo lo contrario. Juan José Saror dice, pero con esa deuda, ¿qué van a poder hacer? Creo que respondió muy bien Alfredo Mena, y es desdolarizar y empezar a imprimir billetes.
Y subir impuestos.
De ahí Jane Rey dice, según sea en El Salvador no se puede reelegir, pero puede un expresidente volver a participar más adelante. No solo eso, con ya una mayoría calificada, Bukele fácilmente puede cambiar la constitución y aceptar la reelección. Shatsi Gutiérrez, gracias por compartir nuestro programa. Ana Miriam Rodríguez, hola, buenas tardes, ya compartido, yo siempre los escucho por la 102.1, que tengan buena tarde. Gracias, Juan José de Saror, qué bueno que no licite y no le dé pisto a los congresistas y sea directa, si alcanza más la inversión. Totalmente en desacuerdo con Juan José de Saror, qué horror, que se lo dé directamente y a dedo a sus amigos, como ha sido precisamente lo que han denunciado los periodistas en El Salvador, de periodistas de investigación. Miguel Balcells, para poder entender bien lo que nos comenta el amigo del Salvador, si nos pueden dar su antecedente, quién es, para poder confrontar lo que él opina con lo que el pueblo de El Salvador manifestó ayer en las urnas. Lo que vemos desde acá es un líder que ha despertado las pasiones de su pueblo y que en más de un año y medio en el poder su aceptación es bastante grande en su población. Esto es reflejado en encuestas serias y lo otro den su resultado ya en dos elecciones. Sí, yo no tengo ninguna duda de que es sin duda una gran persona muy carismática, pero también lo ha sido Hugo Chávez y muchos otros más. No pienso que esa sea la forma en la cual uno debe evaluar las decisiones que toma, no solo en la vida personal, sino en la vida política. Alfredo Mena Lagos, es como bien él lo dijo, ha sido un ejecutivo y empresario de largo aliento en El Salvador, ha sido director de empresas de seguros y ha participado en varios grupos a nivel empresarial en El Salvador, pero como bien dijo él, y fue crítico de ellos, que él ha sido crítico del mercantilismo y la forma en la cual han actuado, y más aún opinó claramente que parte del problema han sido los mercantilistas de El Salvador. Y don Alfredo Mena Lagos, que ya también es conductor del programa radial Pensando en Voz Alta en El Salvador, pueden buscarlo y hay algunas entrevistas que le han hecho en la Universidad Francisco Marroquín, y es una persona que fue muy apreciada por el doctor Manuel Ayau Cordón, por Muso, y entiendo que don Alfredo Mena Lagos también es una persona que apreciaba mucho a Muso y lo consideraba un gran amigo. Entonces, resuelta la duda. De ahí Gilbert Zeta dice, se nota que este tipo no está de acuerdo con el presidente de El Salvador y me imagino que quiere a Guatemala, pero más que todos los corruptos de Guatemala. Lamento mucho este comentario, don Gilbert. ¿Por qué lo lamento? Porque es una total falacia el que él cuestione con evidencia, él o cualquier otra, a un presidente o a cualquier funcionario público, que lo podemos hacer nosotros también acá. Eso no significa que se esté a favor de los corruptos. Esta es una clara falacia que dice, bueno, si tú no estás de acuerdo conmigo, yo admiro a Bukele, entonces tú estás del lado de los malos, así que tú sos corrupto. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica ni ninguna relación. Carol Piedra Santa, si es cierto lo que dice este señor, todos son mentirosos y falsos. Aquí es lo mismo o peor, lo que dice nos está pasando. Fernando Figueroa Alvarado, el problema con los pesos y contrapesos es nuestro Congreso, en que solo sirve para que los diputados cobren por aprobar todo, es decir, fomentar la corrupción. Jane Rey, es que debemos vivir en El Salvador para entender cómo son las cosas. Nosotros acá nos hemos dado con la piedra en la boca. No estoy de acuerdo, yo pienso que podemos, no necesito montarme en una máquina del tiempo e ir al pasado para entender cómo funcionaba la política en la Grecia clásica. Menos aún teniéndolo tan cerca El Salvador, no necesito irme a vivir a El Salvador para entenderlo. Al fin y al cabo, este es un problema también de no entender que los humanos tenemos una naturaleza que nos es propia. ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Cuáles son las normas que deben de prevalecer para que podamos alcanzar ese propósito de vivir en sociedad, que es al vivir en sociedad, sociedad viene de asociación, nos asociamos para vivir la mejor vida posible? ¿Qué es la mejor vida posible? ¿Qué implica vivir una mejor vida posible? ¿Cuáles son las normas que deben de prevalecer? Entonces, pues bueno, no necesito yo ir al Salvador para oírme a vivir a El Salvador, para saber que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Rodrigo Coronado dice, en 2010 lo acusaron de evasión fiscal, es un empresario fuerte en El Salvador en el área de alimentos, seguros y medios de comunicación. Carol Piedra Santa, todos ven más verde el prado del otro lado, él dijo que aquí estamos mejor. Es que nuestro problema es otro, nuestro problema es principalmente en el área de justicia. y por supuesto el sistema de incentivos perverso. A fin de cuentas, el sistema de incentivos perversos que hay en Guatemala, lo hay también en El Salvador, lo hay en Honduras, lo hay en México. Eso es lo que hay que entender. Jane Rey dice así en algunos salvadoreños, es que debemos de entender que no todo lo que brilla es oro. Cou y Yescas dice, más perdidos que el hijo de la llorona, acá no tenemos un Bukele, tenemos una corporación que nos gobierna desde siempre, recicla partidos políticos que traen nuevos nombres con las mismas políticas, adoctrinados y trabajados, qué triste que no tengan capacidad de crítica y solo piensen en Bukele y Chávez, cuando Guate está igual de jodido que esos países. Pena da esos comentarios, pena da leer su comentario, Cou, pero bueno, yo no voy a seguir profundizando porque pienso que ya expliqué que cuál es la situación y que yo definitivamente, si no, no serían tanto nuestras críticas y en nuestro país y nuestros llamados a dar la batalla de las ideas y estar atentos a lo que sucede si consideramos que Guatemala es un paraíso. Si hacemos lo que hacemos es porque algún día sí queremos vivir en un paraíso, en una sociedad de personas libres, de personas responsables que intercambian, conviven y cooperan en paz, los unos con los otros, cada quien buscando su felicidad. De ahí, Coyescas agrega, no tenemos el poder de crítica, Guatemala está tan jodido como todos los países que mencionan, políticos corruptos, con una democracia mercantilista. Paco Let, saludos M.I.A. y JJ, un placer saludarlos, bienvenidos. Javris, si tenemos dos opciones, los mafiosos de siempre y el populista que está trabajando, no hay otra. Lucky Molina, qué excepción saberlo del Salvador. Tere Morales de Coronado, compartido siempre vía Facebook, muchísimas gracias. Luego Javris dice, aquí tenemos una bola de rateros, él le da el beneficio de la duda. Lucky Molina, mientras la nación muerde el anzuelo, son miel sobre hojuelas. Ronnie Martínez, puede que tenga pros y contras, pero considero que ha generado más pros que contras en el año y medio que lleva. José Calderón, yo tengo familiares viviendo en El Salvador, en un principio se alegraban por tener a Bukele, pero ahora están temerosos por las decisiones que está tomando y lo mucho que les costará pagar todo ese populismo de Bukele. Manuel Ovidio, para poder hacer un cambio radical hay que correr el riesgo que alguien tome el control total para hacerla limpia, y no estoy de acuerdo con el control total, pero alguien debe tomar el control. Le doy el beneficio de la duda, aunque es un gran riesgo. Pues bueno, ya ahorita qué queda. ahorita qué queda más tiene, que darle el beneficio de la duda. Y veamos en YouTube, tenemos varios comentarios de Javris, ya comentamos varios, así que voy a leer los que no hemos mencionado. Veamos a quienes no hemos comentado. Edgar Gómez, buenas tardes, pueden preguntarle al invitado de dónde salió el dinero para las computadoras para los estudiantes, saludos, pues bueno, del bolsillo de los tributarios, no, eso no hay que preguntarlo. Romeo Lemus, ¿de dónde deducen ustedes que nuestra Guatemala es tan parecida a un país como Suecia o Suiza? Estamos bien fritos con estos gobiernos corruptos. No sé, Romeo, se confundió el programa, pero ninguno de nosotros hemos dicho que Guatemala sea ni Suecia ni Suiza. Se me hace un Romeo que se confundió de chat. Pero bueno, amigos, vamos rápidamente a la nota tecnológica. Yo creo que nuestra actualización del COVID-19 quedará para mañana. Pero antes de eso, tenemos un par de comentarios importantes que hacer. Yo les quiero recordar que a fin de cuentas, más allá de lo que hagan los políticos, la vida de cada uno de nosotros depende de las decisiones que cada uno de nosotros toma. Y la decisión que yo le invito a tomar a usted hoy es la decisión por su salud y la de sus seres queridos. Aquellos que ya están aburridos y preocupados de que los niños o los adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas. No se diga el de contraer el COVID-19 o si ya lo contrajeron de enfermarse de nuevo para resistir estos virus en general. Mi recomendación es que hagan lo que hago yo. Todos los días tomo una onza de equinacia blend líquida de ELA, pero ya como hábito de vida, no solo, ¡ay, qué miedo! Ahorita ya hay una cuarta ola, por favor, tráiganme mi equinacia blend líquida de ELA. No, 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 no se trata de eso, no es, es cuestión de cuidar permanentemente por el resto de nuestra vida, si queremos una vida saludable, nuestro sistema inmunológico. Yo, repito, lo hago tomando equinacia blend líquida de ELA, lo cual complemento con el aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo. Ambos los encuentran escribiendo al WhatsApp 4950 3414 4950 3414. Y en el caso de la equinacia, la encuentran también en las tiendas de GNC o GNC. Y George también tiene un anuncio importante. Adelante, George.
Sí, hoy quiero comentarles de una solución importante para temas empresariales, y es el uso de la tecnología de los drones de manera industrial. ¿Y cómo se hace esto? Pues con tanto con drones ya especializados para temas industriales, como con el software, las soluciones de software para poder realizar actividades en el área de, en el área industrial, como por ejemplo en el área de construcción, todo lo que tiene que ver con el mapeo se puede hacer ahora ya con drones de manera mucho más eficiente. En la agricultura, pues con, puede con los drones se puede revisar cómo están las siembras, si están bien regadas o no, si tienen, si hay plagas, y incluso se pueden utilizar ahora también hasta los drones para hacer la fumigación. Ya no se necesita hacerlo así con aviones o con helicópteros, ahora se puede hacer incluso hasta con drones, todo esto con drones industriales, que son los que ahora está, le ofrece estas soluciones industriales que les ofrece Canella, y con drones industriales de DJI Enterprise, y también con las soluciones de software que son están basadas en un software que se llama PIX4D, y con estas aplicaciones usted puede realizar, repito, mapeos, puede revisar las siembras, puede utilizarlos también para seguridad, para revisar las instalaciones y para muchas otras aplicaciones industriales. Si esto le puede servir a usted en su negocio, pues lo puede puede llamar directamente a Canella al 2338-5900, 2338-5900. Con Canella, lleve su trabajo a nuevas alturas.
Y terminamos con este comentario. De acuerdo con su análisis de la situación actual en El Salvador, gracias a Miguel Artiga. Y agrega, la gente no parece recordar que en los 90 el presidente cool era Daniel Ortega, y veamos ahora los resultados. Gracias a Miguel Artiga, que me escribe vía Twitter. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ir al segmento con María Martí, y luego al final vamos a compartir con ustedes la nota tecnológica. Así que sigan en sintonía de la emisión del mediodía de Libertópolis.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, tal y como les habíamos comentado en este segmento, en el siguiente segmento vamos a conversar con nuestra amiga María Martí de INRAN Latin America, INRAN Institute Latin America, acerca de, para ponerlo en contexto, que me parece interesante por, pues, por lo que está pasando en varios países de Latinoamérica, vamos a conversar acerca de una pequeña parte de la rebelión de Atlas, que no significa que vayamos a compartir un spoiler con aquellos que la quieran leer, pero es una historia que a mí me pareció fabulosa, que apenas la semana pasada lo discutimos con los miembros del Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, que los invito además de eso a participar y hacerles preguntas a María, y a aquellos que no han leído La Rebelión de Atlas, ojalá que se motiven a hacerlo. Pero bueno, vamos a compartir con ustedes, o mejor dicho, María nos va a compartir acerca de esta, la historia de Jeff Allen. María, primero que todo, bienvenida, qué gusto verte, y digo verte porque te estoy viendo acá en la pantalla.
Exacto, lindo verlos a ustedes también, muchas gracias por la invitación, y ya es el segundo, primer lunes de mes que estamos acá compartiendo el espacio, así que para mí es un honor y un placer, muchas gracias.
Y para nosotros también, y además de considerarlo importantísimo esta conversación, nos cae hasta como anillo al dedo esta historia de Jeff Allen, ¿no, María? Aquella ilusión de la gente cuando les invitan a votar por un nuevo sistema según el cual pues van a vivir mejor, y toda la ilusión que genera en un principio, y cuáles son las consecuencias por haber falseado la realidad del ser humano y de nuestra naturaleza, que este tipo de sistemas una y otra vez vemos que traen a la vida de las personas. Pero bueno, yo te dejo a ti los micrófonos porque los oyentes, me imagino que cansados están de escucharnos a Jorge y a mí. Así que los micrófonos son tuyos, María. Adelante.
La idea es que conversemos un poco sobre esta historia, pero para ponerlos a poner a la audiencia un poco en situación, en la rebelión de Atlas, que es la gran novela épica de Ayn Rand, una novela de 1.200 páginas casi, ¿no? Pero que realmente recomiendo a todo el mundo leerla porque es un antes y después, y en mi caso fue una especie de rompecabezas que logré armar luego de leer este maravilloso libro. Y a la escena, digamos, que se refiere Marta Yolanda, es una escena en donde, voy a tratar de no spoilear, retame en caso que lo haga, en donde Dagny Taggart, que es la jefa de operaciones de este ferrocarril, se encuentra en su ferrocarril con un vagabundo, que casi lo tiran al pobre del tren, pero Dagny lo invita a su vagón, digamos, para charlar. Y este vagabundo, que se llama Jeff Allen, le cuenta la historia de una empresa en la que él trabajó que se llamaba la 20th Century Motor Company, que era una gran compañía de automotores que finalmente quebró, desapareció por completo. Y parte de lo que contándole un poco a Ayn Rand, qué fue lo que pasó con esta compañía que había sido sumamente exitosa en su momento. Le cuenta, digamos, que cuando el dueño de la empresa muere, le deja esta empresa a sus tres hijos, los tres hermanos Stearns, si no me equivoco, no me acuerdo los nombres de cada uno, que deciden implementar un nuevo sistema en la empresa. En la empresa, hasta ese momento, trabajaba como cualquier empresa, en donde, obviamente, la gente más capaz ganaba un determinado monto por mérito, los menos capaces ganaban menos, pero todos de alguna manera, digamos, producían en la medida de sus capacidades, recibían de acuerdo a sus capacidades y lograban la finalidad un poco de la empresa, ¿no? Que era vender productos y mantenerse activos en el mercado. Pero estos hermanos Stearns vienen con un poco la idea a la que Marx llamaba, ¿no? De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, algo que conocemos muy bien en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que dice? A partir de ahora, la gente no va a ganar de acuerdo a su capacidad o a su producción, sino que va a ganar de acuerdo a su necesidad. Es decir, la gente con mayores necesidades van a ganar más, y la gente más inteligente y más capaz va a trabajar cada vez más para satisfacer las necesidades de esa gente que, digamos, que cada vez, obviamente, van a estar necesitando cada vez más. Entonces, lo que parece un noble ideal, y hay una votación entre todos los empleados de la empresa para ver quién está de acuerdo con esta situación, creo que casi todos, excepto, no voy a decir, no quiero spoiler nada, algunos votan a favor de esta medida, que la consideran una especie de noble ideal en donde van a conseguir una igualdad económica y en donde los más necesitados van a lograr satisfacer, digamos, sus necesidades básicas. Termina al cabo de un tiempo dándose cuenta que no solamente no logran ese objetivo, sino que logran justamente una especie de batalla campal dentro de lo que son los mismos empleados de las empresas, ¿no? Porque lo que terminaba pasando es que la gente más capaz los terminaban trabajando el doble o el triple, no para poder satisfacer sus propias necesidades o para cobrar un premio o ganar más, sino para satisfacer las necesidades de los menos capaces. ¿Y qué pasaba con los menos capaces? Obviamente veían esta situación como un privilegio, en donde la gente que producía más terminaba dándole, digamos, sus ganancias a ellos, entonces cada vez venían con más necesidades, y si no tenían más necesidades se las terminaban creando. Entonces, lo que ocurrió al cabo de un tiempo es que justamente los más productivos y los más capaces se terminaron cansando de producir sin llevarse el fruto de su trabajo, y los menos capaces, lo que ocurrió es justamente que cada vez buscaban más pretextos para justificar que les dieran más dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que vemos acá en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, no sé si ocurre lo mismo en Guatemala, pero tenían cada vez más hijos, porque el hecho de tener un hijo implicaba que iban a cobrar una especie de asignación familiar por hijo. Entonces ya no tenían hijos por una cuestión de amor a la familia, por querer tener hijos, sino porque sabían que de esa manera iban a recibir más dinero de aquellas personas que producían más. Entonces lo que finalmente logró no solamente era que la gente se odiara entre sí, porque si uno nunca está trabajando para satisfacer los deseos de uno, sino los deseos de los demás, y los demás cada vez hay una inflación de deseos y necesidades que uno tiene que cubrir con la propia capacidad, lo único que logras con esta situación es ver en tu vecino siempre, o al que trabaja contigo, siempre un enemigo, ¿no? Porque siempre, de alguna manera, va a esperar más de vos. Así que básicamente esa es la historia que cuenta, pero que es un poco el reflejo perfecto de lo que ocurre en nuestros países en América Latina, en donde, por ahí no sé si lo vemos exactamente en todas las empresas, pero lo vemos en la situación del país en general, ¿no? En donde cada vez hay más planes sociales, el gobernante decide qué son necesidades y quiénes son los necesitados, y obviamente como las necesidades no se pagan solas, alguien las tiene que financiar. Entonces también es el gobierno que decide quién va a saquear de prepotencia, digamos, porque nunca te piden tu permiso, para satisfacer esas necesidades que cada vez son más y son más, porque nunca hemos conocido un derecho, un pseudo derecho creado, que luego hayan dicho, bueno, a partir de ahora la gente debe proveerse este propio, este derecho, y nunca hay deflación, sería de derechos, sino siempre hay inflación. Entonces cada vez son más. Básicamente esa es la historia y nos recuerda perfectamente lo que ocurre en todos los países de América Latina. Una buena noticia, y digamos como para cerrar un poco esta pequeña presentación, es que en Argentina se está empezando a dar algunos casos de similares a la rebelión de Atlas, no sé cómo decir esto sin spoilear, pero en donde en general son las empresas las que también sufren esto, ¿no? El saqueo permanente de los gobernantes de turno que cada vez les ponen más impuestos y más palos a la rueda. Y hay algunas empresas, digamos, que ya están cansadas de tener que lidiar con todos los gremios y con todos los impuestos, y están directamente empezando a decir, basta, hasta acá llegué, no quiero trabajar más, y cierran sus puertas. Y estamos viendo de estos casos que, digamos, no es que porque quebraron que están cerrando, sino porque ya no quieren lidiar más con este tipo de sistemas.
George. Y María, esta noticia que nos está dando, en efecto, son empresas, ¿y qué están haciendo? ¿Básicamente se están yendo de Argentina?
Se están yendo de Argentina y algunas se están cerrando. Ahora hace poco justamente me mandaron una noticia de que hay un pueblo que era la familia Borrell, que tenían uno de los frigoríficos más antiguos, estaba por cumplir 100 años el frigorífico, y justamente por disputas con los sindicatos y palos en las ruedas que les meten el gobierno, básicamente dijeron, no queremos enfermarnos y morirnos por todos los problemas que tenemos que tratar de superar. Preferimos ya podemos vivir tranquilos con la plata que hicimos, cerramos la compañía, no queremos lidiar más con este tipo de cosas. Entonces yo creo que está habiendo una conciencia de que, digamos, hasta ahora, te diría que hasta hace unos 5 años atrás, por poner un número, los empresarios siempre de alguna manera fueron la sanción de la víctima, ¿no? Esto que Ayn Rand llamaba, de alguna manera se sentían culpables por generar riqueza, por generar dinero, entonces siempre tenían esta sensación de que tenemos que devolver a la sociedad, tenemos que hacer algo por los pobres, un poco de culpa. Ahora creo que empiezan a darse cuenta, digamos, que digamos, el importante rol que tienen dentro de una economía, lo que favorece no solamente a sus empleados, sino a toda la sociedad, y que de alguna manera lo que están empezando a pedir es déjenos tranquilos. Obviamente es un grupo todavía muy pequeño, como para augurar un final feliz, pero por lo menos la semillita de la idea de no me tengo por qué sentir culpable, yo estoy siendo productivo, quiero que me dejen tranquilo y no quiero que me pongan palos en las ruedas, está empezando a aprender. Y yo creo que libros como La rebelión de Atlas han tenido muchísimo impacto en ese sentido, y creo, no podría decir que es la única causa, pero casi diría que es una de las causas, digamos, que está empezando a generar este cambio de mentalidad.
Uno de nuestros oyentes que está leyendo solo La rebelión de Atlas, yo por eso recomiendo que que se organiza en clubs de lecturas, porque es una obra muy, muy profunda y nos podemos confundir fácilmente, como veo que le está pasando a Pedro Pablo Vázquez, que me manda el siguiente comentario. Dice: grande fue la decepción del doctor Stadler acerca de los tres estudiantes que parecían ser luz en el camino y resultaron todo lo contrario. ¿Te ha pasado eso en tu vida académica, Mida? ¿Creer que alguien está claro en sus ideas y resulta todo lo contrario? Pues bueno, Pedro Pablo, yo acá me identifico con los tres estudiantes. O sea, yo me identificaría con alguno de ellos, tres, y nunca con el doctor Stadler. La gran decepción es precisamente ese maestro que resultó ser un oportunista acomodaticio. Y aquí, si no, pues no sé cómo responder a la pregunta, porque sí han habido estudiantes de los cuales yo hubiera esperado más, sí, pero lo último, por favor, me parece hasta casi un insulto, es que me confundan con el doctor Stadler. Hugh Axton, bueno, por favor.
Quien vendió su alma al diablo.
Sí, qué horror. No, hoy sí pienso que Pedro Pablo tiene que releer esas partes, porque el que está mal es el doctor Stadler, pues. Pero bueno.
Pero yo creo que de alguna manera puede ser entendible. Es una de las cosas que explicaba Jeff Allen cuando le cuenta esta historia a Danny Taggart, ¿no? Que decía, en el fondo todos pensábamos que era un noble ideal, porque es lo que nos enseñaron desde toda la vida, ¿no? Nos enseñaron que la ambición es mala, que generar riqueza es malo, que uno tiene que siempre poner al otro en prioridad, digamos, estar dispuesto a sacrificarse por los demás. Entonces, cuando los hermanos Stadler vinieron a proponernos esta especie de redistribución de la riqueza y redistribución de las habilidades y demás, nos pareció en el fondo que era un noble ideal. Entonces, ¿cómo relaciono esto con lo de Robert Stadler? Robert Stadler pareciera ser un hombre que ha decidido trabajar por la humanidad y por el bien común. Y digamos, y uno a veces también relaciona el Estado y lo que hace, lo que genera el Estado como algo que va a ser algo bueno para toda la humanidad. Entonces, entiendo que si venís con esa filosofía y con esas premisas erróneas, pero que venís, digamos, adoptándolas desde que sos chiquito y no te las cuestionaste, que puedas ver en un principio a Robert Stadler como, bueno, una especie de salvador de la humanidad, ¿no? Pero bueno, después de leer todo el libro La Rebelión de Atlas, esperemos que logren chequear sus premisas y cambiar la opinión sobre él y paralelamente de sus tres estudiantes.
Pienso que con esta historia de Jeff Allen, tal vez si de alguna forma la pudiéramos compartir con más personas, sería fabuloso, María, porque es que es, bueno, como toda La Rebelión de Atlas, está escrito de tal manera que es fácil entender por qué el socialismo fracasa. No importa que sea socialismo del siglo I después de Cristo, no importa que sea el socialismo del siglo XIX, no importa que sea el socialismo del siglo XX, el socialismo del siglo XXI, siempre va a fracasar, porque está basado en premisas falsas y, lo que es peor, se basa en las debilidades de la naturaleza del ser humano y no en nuestras fortalezas. Entonces, esta historia a mí me parece fabulosa. Ojalá la pudiéramos masificar.
¿No podemos crees? Hacer un video sobre ella.
Sí.
Pero hay un punto que acabas de tocar que es importante, porque dices, bueno, el socialismo se basa por ahí en las debilidades del ser humano, al revés del capitalismo, que se basa justamente en sus fortalezas. Y una de las cosas que cuenta ahí Jeff Allen en esta historia es que dice, por un lado votamos a favor de estas medidas, sí, porque consideramos que era un noble ideal, pero también por otra razón que obviamente nadie se atrevía a confesar, y es que en el fondo todos esperábamos recibir las ventajas o los beneficios del trabajo de aquellos que son más capaces que nosotros. Con lo que nunca contamos, que también iba a haber mucha gente menos capaces que nosotros, hacia las cuales nos íbamos a tener que sacrificar. Pero fíjate un poco la mentalidad, es decir, parte de vieron el beneficio de este sistema porque en el fondo no confiaban en sí mismos y esperaban que aquellos que fueran más capaces de alguna manera sacrificara sus vidas por ellos, o que les dieran parte de lo que ellos merecían, digamos. Entonces, el socialismo se basa un poco en eso, ¿no? En decir, bueno, yo no, si uno considera que vos sos capaz y vas a ganar el fruto de tu trabajo con tu propia productividad, con tu propia capacidad, no estás pensando cómo saquearle al otro, estás pensando justamente simplemente en ganar lo que vos te mereces. Si estás pensando en cómo saquearle al otro, en el fondo es porque pensás que no confías en tus propias capacidades, en tu propia habilidad productiva. Y en eso se basa un poco el socialismo, ¿no? En la inseguridad de uno mismo, en la parte psicológica, decir, bueno, creo que voy a obtener más si puedo sacarle a alguien más capaz que yo. Entonces, ¿qué hace el socialismo también? Es como que fomenta estas inseguridades. Te educan para que seas inseguro. Si vos ves todo el sistema educativo que hay en Latinoamérica, no te dicen confía en tu mente, confía en tu capacidad, tomar riesgos, sabe que te puede ir bien en la vida. En general es todo lo contrario. Te dicen obedecé, seguí las reglas, ellos saben más que vos, el profesor sabe más que vos, repetí. Entonces estamos educados un poco para eso, para no confiar en nosotros mismos. Entonces a la primera que vemos la oportunidad de saquearle a alguien más capaz que va a producir más, levantamos la mano, ¿no? Sin darnos cuenta del grado de inmoralidad que eso lleva también.
María, el tiempo se nos va volando y ya tenemos que ir terminando esta nuestra breve conversación, pero pienso que de idea te dejo a lo mejor el Ayn Rand Center Latinoamérica se anima a presentar o a organizar un webinar para discutir específicamente esta historia de Jeff Allen, porque es riquísimo leerlo, cómo él habla, recuerdo ahorita de casos del señor que su gran gusto era coleccionar discos, y resulta que la señora Stearns, la hija de Stearns, que se queda a cargo de decidir cuáles son las necesidades que se deben de satisfacer, le quitaban a él todo lo que trabajaba, pero a la hora de que él decía yo necesito estos discos porque es por lo que yo trabajo, y ella ha dicho no es más importante ponerle una dentadura de oro a una niña de 8 años, no. Entonces dejar que alguien decida qué necesidades son más importantes que otras cuando eso es algo que solo uno puede decidir a partir de lo que es uno. Entonces es una historia tan rica que amerita una buena discusión para entrar en detalle, y aquel que maneje esta historia, tenés argumentos para vencer a cuál persona, por supuesto, partiendo del hecho de que sea una persona intelectualmente honesta, que lo que quiere es aclararse las ideas, para mostrar el fracaso de estos sistemas porque son ajenos a la naturaleza humana, y que se basan en la emoción y diríamos en las debilidades de la naturaleza del ser humano y no en las fortalezas que nos permitirían a todos progresar. Pero bueno, te dejo esta idea y los minutos que nos quedan son tuyos, así que adelante, María.
No, gracias. La verdad que me pareció una excelente idea. Estoy empezando a leer La Rebelión de Atlas ya por no sé cuántas veces, pero todavía no llegué a esa parte, pero cuando me hablaste de esta conversación entre Dan y Jeff Allen, la volví a releer y la verdad que la encontré más espectacular que nunca. Así que te agradezco por traérmela a la memoria y por esta sugerencia que creo que es súper interesante, y es más, me encantaría que lideraras el webinario, así que podemos pensar en hacerlo.
Me parece interesantísimo. Le podemos poner fecha.
Para cuando vos quieras, pero desde ya que sí, porque creo una de las cosas que tenemos que reconocerle en RAN, que uno lee La Rebelión de Atlas y es exactamente lo que está pasando en América Latina hoy en día. Es una descripción perfecta, incluso cuando lo escribió hace tanto tiempo atrás, ¿no? Ya 60 años atrás, no recuerdo bien, o un poco más. Y ella, uno a veces se pregunta, esta mujer era una bruja, ¿no? Que cómo puede ser que haya sabido tan bien lo que iba a ocurrir en nuestros países en este momento. Y yo creo que lo que ella tenía muy claro era el poder de las ideas. Ella sabía que el tipo de ideas filosóficas que se enseñaban en una época, en una sociedad, iban a tener resultados económicos, políticos, empresariales, etcétera, en la generación siguiente o un tiempo después, digamos, ¿no? Porque necesita un tiempo hasta que esas ideas caigan en la parte práctica. Pero eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, la única manera que tenemos si queremos generar un cambio en las políticas, economías de nuestros países, es empezar a trabajar en esas ideas filosóficas. Así que agradezco esta posibilidad justamente de promover las ideas de entrar en este espacio y vamos por ese webinario que acabas de sugerir, que me parece una excelente idea.
Ok, para cuando salga de vacaciones en la U, que sería hasta junio. Pero
tenemos tiempo.
Gracias, María. Un gusto compartir contigo y hasta la próxima, María.
Un placer estar con ustedes. Nos vemos pronto.
El gusto es nuestro. Dios, María.
Hasta luego.
Vamos a una breve pausa y regresamos con la nota tecnológica. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad. Cuando tu casa está siempre conectada, se nota. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar acerca de un estudio que se fue publicado la semana pasada. Desde hace algún tiempo se habla acerca de una enfermedad denominada la fatiga de Zoom. Aunque los de Zoom dicen que no es solo de Zoom, sino es de todas las plataformas. Y en efecto, pues es de todas las plataformas. Pero, pues como ellos son los más populares, pues ya se adueñaron de la categoría al grado de que también se los atribuyen a ellos este tema. Y la semana pasada, investigadores de la Universidad de Stanford presentaron un estudio en el cual llegaron a la conclusión de por qué es que se da este tema de la fatiga de Zoom, y ellos argumentan de que uno es que hay una excesiva cantidad de que estar viendo uno a muchas personas así directamente a los ojos o aparentemente así y eso hace que el cerebro se canse. Luego también el estarse viendo uno todo el tiempo, así como que estuviera un espejo, también es una causa de fatiga. Luego también encontraron que el tema de los videochats reducen dramáticamente la movilidad que tiene el usuario, porque tiene que estar uno ahí pegado frente a la computadora. Y luego de que la carga cognitiva es muy alta en los videochats. Y entonces, ¿qué soluciones son las que proponen? La primera es tratar de hacer lo más chiquito posible la pantalla del Zoom dentro de la pantalla de uno, para no estar viendo así todas las caras en tamaño grande. Luego también que uno desactive que salga la imagen de uno en la pantalla de uno, ¿verdad? Entonces así uno ya no se está viendo a uno, sino solo a los demás. Luego alejar la cámara para que esté más lejos, no esté tan cerca, no esté tan pegado. Y luego, por último, lo que proponen es de que en algunos momentos uno corte la señal de video y solo se quede con el audio para que uno se pueda relajar, uno se pueda mover y todo sin que los demás lo estén viendo. Así que esas son algunas de las soluciones que proponen para la fatiga del Zoom. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Y amigos, Jorge y yo nos despedimos por el momento. Los esperamos a las 5 de la tarde en la emisión vespertina de Libertópolis. Este es mi caso, donde voy a conversar con el licenciado Alfonso Cordón. Y luego Jorge los acompaña de 6 a 7 de la noche en Libertópolis Negocios. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Así que sean felices, muy, pero muy felices.
El mejor internet residencial de toda Guatemala. Tigo presentó. Libercast presentó. Una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.